Pues vamos a hablar ahora mismo del ganado con una persona que ya ha organizado el trabajo. Ella es Eva Cano, técnico valoradora de la raza de criadores de cabra majorera. Buenos días.
Hola, buenos días, Marisa.
Ya tenemos el trabajo organizado, me decía.
Sí, ya venimos trabajando semanitas atrás y organizando la entrada de los animales, haciendo un poco la previsión de los animales que van a entrar, preparando los animales, cartas genealógicas, preparando el trabajo para cuando llegue aquí se pueda poner animales bien preparados, en condiciones y lo que la gente quiere ver, que es el trabajo que realizan los ganaderos.
¿Cómo está este año la participación de los ganaderos, en tu opinión?
Bastante bien.
¿Sí?
Sí, bastante bien.
¿Pese a las dificultades?
Pese a las dificultades, evidentemente, FEAGA es una feria para el sector y los ganaderos están participando. De hecho, se ve lo que es la nave donde están los animales, está completamente llena. Así que eso muestra la participación y la implicación que tiene el sector.
¿De cuántas cabezas de ganado podemos disfrutar en general en la feria? ¿De cuántos ejemplares estamos hablando en total? Una estimación, tú que conoces bien la feria, Eva.
Pues hay bastante.
No me atrevo a decir una cifra,
pero sí, pues 200 sí pueden haber, entre grandes, chicos, vacas y de todo. Sí,
unos 200 animales.
Sí, los hay.
Uh-huh.
Sí, los hay.
Bueno, hoy entra la parte del ganado caprino, pero no entra de cualquier manera. Aquí no puede venir cualquier animal. Hay una serie de requisitos para que los ganaderos y las ganaderas puedan traer sus animales a la feria, y a mí me gustaría conocer esos requisitos, porque hay que poner en valor el esfuerzo que hace el ganadero y la ganadera de la isla de Fuerteventura para traer sus animales aquí a FEAGA, ¿no?
Hombre, está claro, el ganadero lo primero que quiere es el bienestar de sus animales, eso es lo primero. Entonces traemos los animales bien preparados, bien tanto sanitariamente como en condiciones, para que puedan llegar aquí abajo y ofrecer el espectáculo, que es lo que viene a ver cualquier
visitante
que venga a ver la feria. Viene a ver animales en condiciones, que estén bien, tanto condición corporal como en estado de salud. Uh-huh. ¿No?
De eso se encargan ustedes mucho a lo largo del año, ¿no? A través de la Asociación de Criadores de la Cabra Majorera, ¿no?
Sí, llevamos ya un poco fuera de la feria, llevamos lo que son los programas sanitarios pues, únicos que hay exclusivamente para la majorera, que bueno, con ellos garantizamos no solo la mejora genética, sino garantizamos también la seguridad sanitaria para poder entrar al centro de sementales animales en condición, que no vaya a repercutir después cualquier enfermedad en cualquier ganadero que quiera ir a comprar las 12 seminales, y garantizamos pues mejora genética y sanitaria. Uh-huh. Que eso es muy complicado, los ganaderos lo están pasando ya no solo con todo lo que tenemos arriba, sino con todo el trabajo extra de estos proyectos que llevamos en camino, pero bueno, el ganadero lo necesita, lo demanda y lo hacen con gusto, porque saben que es la necesidad que tienen actualmente, necesitan mejorar y seguir cuidando la cabaña.
Bien, a mí me encanta tener a esta hora de la mañana, para abrir la programación de Radio Sintonía de FEAGA en esta edición de 2023, a Eva Cano, y voy a sumar también a la conversación una persona que encontrábamos ayer en la feria, que también es mujer. Lo digo por el simbolismo, ¿no? De que hayan mujeres, que hasta hace no mucho tiempo esto no era posible. Bueno, voy a saludar a Brenda. Brenda, comentábamos ayer en la tarde el motivo de su visita, de ella y del colectivo al que representa a la feria. Bueno, ella viene representando a la asociación, ¿no? Brenda, si me puedes repetir el nombre completo, porque a mí se me de Industria Láctea de Canarias, que me había despistado yo con el nombre. Es la primera mujer que está al frente de una asociación de este tipo, de Industria Láctea de Canarias, ¿o hay otras mujeres? Brenda, buenos días.
No, lo que es la primera... Buenos días.
Sí, buenos días.
Es la primera asociación que engloba a toda Canarias, ganaderos de toda Canarias en una sola asociación, uh-huh, que tiene representación de todas las islas.
Pero Brenda, no es muy habitual, ¿no?, que las mujeres estén al frente de este tipo de asociaciones, como, por ejemplo, en el caso de la técnico de la Asociación de Criadores de la Raza de Cabra Majorera, aunque hay un presidente, pero bueno, mucho peso del trabajo lo lleva precisamente nuestra invitada. Y en el caso tuyo, bueno, no es muy habitual, por eso lo destaco.
no es muy habitual, pero nosotros, yo también soy la presidenta de la Asociación de Criadores de Cabra Palmera, y tanto nuestra gerente como la técnico de campo son mujeres, y la verdad es que somos tres mujeres al pie del cañón y la asociación funciona bastante bien. O sea, antes no era posible, pero yo creo que ahora, vamos, venimos aquí para quedarnos y lo estamos haciendo bien.
Uh-huh. Bueno, a lo largo de la historia, precisamente ha sido la mujer la que ha estado trabajando, ¿no, Eva? Iván,
sí, yo gracias. Creo que la figura de la mujer siempre ha estado, lo que ahora nunca, hasta ahora nunca ha sido visible. Ahora es cuando hemos dado nuestro pasito adelante y poco a poco vamos demostrando que somos capaces de realizar un trabajo y que siempre hemos estado, que no acabamos de llegar.
Uh-huh. Pero no ha sido fácil.
No ha sido fácil.
Es que ni las mujeres, hasta no hace mucho, por lo menos en Fuerteventura, yo no sé, en La Palma, pues no tenían ni las explotaciones a su nombre, ¿no? Trabajaba pues sin ningún tipo de derechos, ¿no, Eva?
Lo habitual era que el titular de la explotación era el marido y, bueno, y tanto lo todo, el hombre como la mujer, estuviesen dentro de la explotación. Aunque la mujer, bueno.
La mujer no cotizaba. O sea, la mujer no cotizaba. Antes era así, yo vengo de familia de ganaderos de toda la vida. Antes, vamos a ver, la mujer trabajaba más. Porque incluso ordeñaba y luego normalmente eran las que hacían el queso. Pero aparte de eso, pero no cotizaban. Eran las cabras de aquel hombre. O sea, no, de tal y del otro, pero ella no cotizaba. Pero realmente trabajaban más y luego llegaban a su casa y cuidaban a los chicos y hacían de comer. Siempre ha estado ahí.
Brenda, eso lleva, eso ha significado que la mujer, se haya quedado, la mujer de unas generaciones determinadas, ¿no, Brenda? Se haya quedado prácticamente en la nada, ¿no? Con unas pensiones mínimas, con muchas dificultades para seguir adelante ya en el tiempo de la vejez, ¿no, Brenda?
Exactamente. O sea, yo, eso, que vengo de familia de ganaderos, bueno, todavía en La Palma, titulares de explotaciones estoy yo y creo que dos o tres más, mujeres. Lo demás son todos hombres. Pero sí es verdad, incluso mi madre trabajaba con mi padre y ella no cotizó. O
sea, no cotizó nunca.
No. O sea, cotizó después en algunos otros trabajos, pero no como para cobrar una pensión. Entonces el día de. Y como ella, millones más. Cuando llegan a la jubilación, ¿qué cobran? Autónomo toda la vida, cobran 600 euros. Y con eso tienen que vivir.
Uh-huh. En el caso de Fuerteventura, Eva, tú que conoces bien el sector.
A ver, ha habido de todo, por ejemplo, de primera mano, pues siempre es verdad que sí he conocido, de las que conozco, de las familiares, por la parte que nos ha tocado, y siempre, pues sí, cotizar sí, poquito, pero es verdad que también hay, como dice Brenda, que la mujer no cotizaba, no aparecía, y era la figura del hombre, el que estaba como titular de la explotación y el que estaba cotizando en la seguridad social. Hay de todo, ha habido de todo.
Uh-huh. ¿Y hoy en día cómo estamos?
No, yo creo que hoy las cosas han cambiado muchísimo, ya hoy tanto.
¿Y nos hemos puesto al día en ese sentido?
Yo creo que sí. Yo creo que el día de hoy hay titularidad compartida, tenemos las posibilidades que queremos para poder hacerlo. Otra cosa es que estemos en la comodidad de hacerlo o no.
Sí, por eso pregunto.
Eso es otra cosa.
Sí, por eso pregunto.
Pero tenemos las puertas abiertas completamente. Después de que apareció la titularidad compartida, esa figura, lo pueden hacer completamente. Entonces, la comodidad de hacerlo o no es lo que hay, pero sí hay todas las posibilidades para que tanto la mujer como el hombre sean titulares de una explotación, si lo están llevando a cabo, y cotizar como tienen que ser.
Uh-huh. ¿Opinas lo mismo, Brenda, que lo que acaba de comentar Eva? Sí, que está esa posibilidad.
Y aparte que yo creo que antes, a pesar de que ya sabían que lo podían hacer, no se sentían tan capaces, y yo creo que las generaciones de ahora ya pertenecemos a otra época y sabemos que podemos y...
Sí. La mentalidad, ¿no? Que antes no teníamos esa mentalidad, era la figura del hombre quien lo hacía, y ahora, como dice Brenda, las nuevas generaciones venimos, oye, podemos y somos capaces y lo queremos llevar adelante.
¿Y cómo está la incorporación de las nuevas generaciones, ya que lo acaba de mencionar Brenda? Bueno, las dos me han hecho un gesto como diciendo...
¿Quedan algunas? Es muy poca, yo no sé en La Palma, pero aquí el más joven creo que tiene 35.
Nosotros en La Palma tenemos... Vamos, de aquí a 10 años se nos jubilan la mayor parte. Te hablo de la cabra palmera, hay alguna otra explotación que no tiene cabra palmera. Pero vamos, más o menos todos están igual. De aquí a 10 años nos quedamos sin ganadero. De 30 a 40 vemos muy poquito. Y de 20 y pico solo tenemos una. O sea, ahí ya. ¿Sabes?
Yeah.
De 30 habremos 3, 4.
¿Y si no la alcanzamos antes de?
Sí, claro.
¿Y si no la alcanzamos con todo lo que tenemos arriba? Si no la alcanzamos antes de.
O sea que cuando escuchamos al sector que representa la administración pública de la necesidad de incorporar a nuevas generaciones al sector primario, la línea de ayudas, en fin, todo esto, ¿a qué suena, Eva?
A ver, la realidad es esa, no tenemos generación y los cuatro que quedamos, si cerramos las puertas, la comida no viene de afuera, la comida el día que cerraron muelles. Sí, cerraron muelles y los que quedáramos aquí fuimos los agricultores y los ganaderos que estábamos aquí. Si nosotros como explotaciones cerramos, vamos a pensar, va a haber un problema muy, muy, muy serio. Está claro que las nuevas generaciones tienen que incorporarse, pero también tienen que facilitarnos, que necesitamos terreno, necesitamos agua. Algo tan básico como para poder poner, decir, oye, pues me dedico a un trabajo tan digno como es la ganadería y la agricultura. Entonces, facilitar, sí, pueden sacar ayudas, pero esas ayudas si tienen unas bases demasiado elevadas, por decirlo de alguna manera, también a mí se me quitan las ganas.
Sí.
A mí se me quitan
las
ganas.
Yo, por ejemplo, mi explotación está hecha con la subvención de jóvenes. Pero vamos a ver, es que incluso yo que estaba en zona ganadera, vamos, porque yo soy morruda y dije, esto lo hago porque sí, porque sí, porque no voy a perder la oportunidad. Pero es que incluso estando en suelo ganadero, que en Las Palmas es el único suelo ganadero que hay, me pusieron problemas. El mayor problema que tenemos allí es ese, o sea, ¿de qué me sirve una subvención?
Exacto.
Que es verdad que hay muchas subvenciones para iniciarse, eso es verdad. Pero si no tengo un suelo donde instalarme, ¿de qué me sirve? Esta chiquita que te estoy diciendo de 20 y pico años, claro, lo que acabas de decir, la van a cansar. Ella está de alquiler, pero vamos a ver, si este es tu futuro, tú no vas a tener una granja de alquiler toda la vida, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Quiere montar su instalación y más ahora que tiene ayudas y tiene un 75% durante 5 años. O sea, es el momento y no tiene suelo. Entonces, ¿dónde me instalo?
Pero vamos a ver, y todas estas cuestiones, no sé, no hay mesas como hay mesas en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, que hay mesas donde entra la administración, los sindicatos. En el sector primario no existe este tipo de coordinación. Claro, porque legislar, legislar aparte del sector, eso es muy fácil, ¿no? Pero cuando
creo que ahí influyen muchas cosas. Porque vamos a empezar por el plan estratégico, se llama. Entonces, si no está eso, que es lo que organiza los suelos y lo que los define, en qué zonas pueden estar y en qué zonas no, por muchas ganas que un ganadero o una ganadera quiera participar, quiera incorporarse como joven, tenga todas las ayudas que quiera.
No tiene. Es que, a ver, vamos, si no tienes un suelo, y claro, mucha gente tiene su terreno, y como tampoco tenemos suelo, zona ganadera, ¿no? Pero si yo tengo un suelo aquí y no estoy en medio de la población, yo quiero instalarme aquí porque este terreno es mío. Uh-huh. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué me vas a decir? ¿Que me compro un terreno en otro sitio? Pero ya tengo este. Entonces, si no nos dan alguna facilidad, aparte, entran a veces en que quieren hacer zonas ganaderas todas en el mismo sitio. Eso, por lo menos en la raza nuestra, no tiene ni pies ni cabeza, porque vamos a ver, es una raza que tiene que pastorear. Por ejemplo, en mi zona estoy yo, que tengo la costa. Más arriba compraron una granja donde tienen que haber palmeras y se las llevaron, porque no pueden pastorear, porque solo hay una costa, que la tengo yo. O sea, no podemos soltar todas las cabras a la misma costa. Entonces tenemos también que pensar eso, que las cabras tienen que estar separadas para que cada animal que quiera pastorear tenga su zona de pastoreo.
De la misma forma que me pides bienestar animal.
Exactamente.
De la misma forma que me pides bienestar animal, déjame también tener una explotación donde pueda cumplir con todo ese tipo de legislación.
Y aquí en Fuerteventura se da un caso muy singular, ¿no? Que está el ganadero que ha tenido toda su vida la explotación con, no sé, con cientos o miles de animales, que de buenas a primeras al lado se monta una vivienda, y el que tiene que salir de la zona es el ganadero, porque el que acaba de llegar hace su casa y vive y quiere desarrollar su vida allí, le molesta el olor, le molesta la mosca, le molesta el no sé qué y le molesta el no sé cuánto, y termina el ganadero pues aburrido, como dicen ustedes, ¿no? Eso es falta de planificación, ¿no?
Que volvemos a lo mismo, podemos tener todas las ayudas, pero si no están esas planificaciones de suelo que tienen que haber y diga, oye, pues mira, aquí tienes que hacer con sentido común, porque a veces todos sabemos lo que hay, entonces no estamos haciendo nada. Puedes sacar todas las líneas de ayuda que quieras, que si eso no está de la planificación, oye, esto es para suelo ganadero, no me puede venir cualquiera a construir una casa al lado, estamos en la misma. Porque haces una inversión, te acoges de todas esas ayudas, te endeudas de por año en una hipoteca para poder poner eso en marcha, y si tienes la hipoteca de 10, a los 5 años te llega el vecino y te monta una casa y te pone allá afuera. Entonces, ¿qué haces?
Nosotros encima de La Palma tenemos la ley de Islas Verdes, que resulta que se supone que, o sea, a mí por ejemplo me vendría bien, yo puedo tener mi granja y vincularla al turismo, pero tienes que tener otra actividad, sea agrícola o ganadera. ¿Qué pasa? Llegan los extranjeros, traen un montón de dinero, siembran cuatro plantitas por allí y se instalan y te inventan una villa turística. Y tenemos el caso de un compañero que su granja lleva ahí toda la vida y ahora a esta gente le molesta hasta los cascabeles de las cabras. Vamos a ver, yo estaba aquí y tú llegaste y pusiste tu villa al lado de mi granja. ¿De qué manera? Porque vamos a ver, lo que tienes son cuatro árboles y se supone que tu actividad tiene que ser el sector primario y vincularla al turismo. Pero bueno, de quien hizo la ley hizo la trampa, ellos se instalan y luego molestan las cabras. No, mi niño, molestas tú, que viniste tú ahora a meterte aquí donde estaban mis cabras.
Eso se da mucho más de lo que creemos, ¿eh?
Sí, muchísimo.
Eso se da en Fuerteventura, hay verdaderos problemas en ese sentido. Bueno, hay un, en esto no sé cómo estamos en materia de legislación, Eva, pero bueno, hay una distancia para que una granja se pueda instalar al lado de una vivienda. Lo que no sé yo es si hay alguna legislación que prohíba la vivienda instalarse al lado de la granja, que eso es otra cosa.
Esa es la peor. Esa es la que no nos dice, porque la primera que te dicen, oye, mira, por ejemplo, pues está la insular y después está la del ayuntamiento.
Lo de los ayuntamientos, que también es, bueno, pues,
salvese
pues, quien pueda, ¿no?
Exactamente. Entonces, dejan fabricar, hacen, pero me permites tener la granja, pues, el ayuntamiento tiene, creo que eran 2 kilómetros del núcleo poblacional. Pero claro, creo que lo han cambiado. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, sí. 2 kilómetros. Pero que después para hacer cualquier otra casa no tienes problema. Entonces yo hago, construyo y después me viene el problema. Entonces uh-huh. Es complicado.
O sea, el problema del territorio es fundamental para el sector, ¿no?
Para
todo lo que tiene.
La principal. Sí, porque vamos a ver, ¿de qué me sirven 1000 ayudas si no tengo dónde ponerme? Tenemos que empezar por ahí y luego seguir para arriba.
El tema de, pasando del tema del territorio al tema del agua, es complicado y fíjense ustedes, es un problema que une tanto a la isla de La Palma, que siempre la hemos considerado como una isla verde y con bastante agua, en estos momentos la une a Fuerteventura, ¿no? Porque no creo que en situación tan extrema como está ahora mismo el sector en Fuerteventura esté la gente de La Palma o el sector en La Palma, pero hay unas dificultades tremendas con el agua. ¿Qué pasa en La Palma, Brenda?
No, en La Palma lo que pasa es que, o sea, agua no ha faltado, como aquí, que no habéis tenido agua para los animales, eso no ha pasado. Lo que pasa es que hay un par de pueblos, por ejemplo, yo estoy en el pueblo, yo tengo agricultura y ganadería, estoy en el pueblo que más llueve de toda la isla. Y resulta ser que yo a veces para regar tengo que estar pendiente de una duna, porque resulta que mi agua la está mandando por otros lados y nos la quitan a nosotros para dársela a otros, ¿no? Vamos, eso no cabe en cabeza de nadie. Pero lo que pasa en otros pueblos es que está el agua muy cara, porque como no hay y la tienen que traer a lo mejor desde Barlovento para llevarla a Punta Gorda o a Tijarafe, son muchos kilómetros y el agua está muy cara o viene de galería. Ahí más bien es el precio del agua, no es que nos falte agua. Nos irá a faltar, claramente, porque los acuíferos se están vaciando. Pero no tenemos problema de que las cabras no tengan agua para beber.
Uh-huh. ¿En Fuerteventura?
El problema del agua aquí es bestial, pero bestial. En explotaciones que se han tenido que coger cubas de agua cuando hay, porque no hay tanta disponibilidad por la demanda que hay. Agricultores que han perdido las cosechas por no tener agua. ¿Sabes? Estamos en el 2023. No estamos hace 60 años atrás. Entonces, que pegas todo el esfuerzo que te pegas, todos los condicionantes que tenemos en estos años que estamos hasta arriba, y encima algo tan esencial como es el agua nos falla, y no me falla un día, me falla. Estamos hablando que conozco situaciones que llevan 2 meses seguidos porque no llega el agua con Cuba. 2 meses seguidos una explotación con Cuba es muy complicado.
¿Dónde está? Sí. Nosotros tenemos explotaciones mucho más pequeñas, aquí estamos hablando de miles de cabras. Yo tengo 400 y es una de las manadas más grandes que hay en La Palma. Solo vemos 2 con 400, los demás tienen. Bueno, hay una granja que tiene 1000, pero es una.
Está mezclada.
Sí, están mezcladas. Pero hablando de La Palmera, suelen ser rebaños de 200 y pico cabras. 200 y pico cabras con una cuba de 1000 litros beben. Pero una manada de.
Ya vamos a 1000 animales.
Exactamente.
Con una explotación de 800 a 1000 animales a cubas de agua. Es complicado.
Sí.
Es complicado. ¿Y qué hacen los ganaderos, Eva?
Pues tirar de lo que se puede y te tiras de cubas de agua, vas tirando, pero todo tiene un límite, porque es que económicamente no estamos en la mejor situación de todas, y encima todo este problema del agua. Eso es de cara a los ganaderos, pero los agricultores que han perdido cosecha entera.
Estamos hablando de la zona ahora mismo más perjudicada, es la municipio de Tuineje, Tesejerague, toda esa zona, ¿o es toda Fuerteventura?
Yo creo que es en todo en general. La verdad que el municipio de Tuineje, Fuerteventura siempre ha sido como un poco más a mi entender, creo que ha sido uno de los que siempre ha tenido más problemas, pero es que ahora es toda la isla, es toda la isla y es complicado. Complicado, o sea, que no pierdes animales porque lo intentas salvar como se pueda, pero todo tiene un límite. Y a veces que esperas por el agua, venga que la cuba no te llega, te ves horas sin poder lavar la quesería, que esto con todo el trabajo se te retrasa todo, entonces es complicado manejar, ya es complicado el sector, como para encima añadirle el no tener agua, ni para beber los animales, ni para tener las instalaciones en condiciones, limpieza, higiene. Ya, y ya hablamos para ya lo esencial para la casa, ¿no? Tener en casa un simple agua para poder bañarte cuando llega del corral de mierda hasta las orejas, hablando claro.
O sea que la situación es difícil. Y cada uno está intentando hacer lo que puede, no hay una coordinación entre los propios ganaderos. No sé cómo se hace en La Palma. Brenda, cada uno va por su lado a ver si a la espera de que la cosa... se vaya solucionando.
En La Palma nos falta muchísima unión. Eso siempre lo he echado yo en falta. Mucha unión, porque al final, si vamos todos juntos, vamos, la unión hace la fuerza, ¿no? Eso sí es verdad que nos falta. Nada, siempre hay algunos que intentamos, pues te reúnes con el cabildo, no sé qué, pero claro, si van uno o dos solos, aunque vayas en representación de todos, es verdad que sí. Hay mucha gente cómoda, las cosas como son, que se quedan ahí, se quejan para que alguien vaya y lo resuelva, pero es verdad que nos faltaría un poco más de movimiento.
¿Y en Fuerteventura?
Sí, hay un poco más de unión, que en el caso de la compañera, pero aún así, lo que es en el sistema del agua, todos vamos intentando, necesitamos y quejándonos para intentar entre todos, oye, hay que buscar una solución. Las soluciones son las que hay, estamos.
No obstante, este tipo de encuentros en el que estamos durante este fin de semana aquí en la granja de Pozo Negro también sirve para eso, ¿no? Porque yo entiendo que usted ahora no terminamos la entrevista, pero ustedes dos se quedarán hablando, charlando y intentando, ¿no?, llegar a algún punto de encuentro para que la gente del sector mejore en la medida de las posibilidades, ¿no, Eva?
La unión está claro que hace la fuerza, eso es lo primero. Por suerte, pues contamos con la federación, que es de la Federación de Razas Autóctonas de Canarias, que precisamente hoy tenemos el encuentro. Y bueno, y ya no solo es el agua, ahí entran muchísimos problemas del sector que estamos batallando y que no se ven de afuera.
¿Se van a reunir aquí en la feria?
Sí, a las 12.
A las 12, sí.
¿Dónde va a tener lugar el encuentro? Lo digo por si hay algún representante que no...
En el salón de actos.
En el laboratorio dijo Capote.
Pues mira. ¿Y ahí pueden acudir los ganaderos o solo los representantes?
Los presidentes de las asociaciones de criadores.
¿Cuántas hay?
Las razas autóctonas, o sea, los perros grafianos, el podenco, los camellos, oveja palmera,
vacas,
oveja de leche, las cabras todas.
¿Es habitual este tipo de reuniones de la Federación de Asociaciones
Todos
de Criadores?
Todos los años se realiza aquí en FEAG, aparte de las que se van haciendo y se les... pero sí.
Se hacen puntuales, pero en FEAG siempre hacemos la reunión y como solemos coincidir, que estamos más o menos...
Hay que aprovechar que nos encontramos. Sí. Ya, y las conclusiones se elevan de la reunión, se elevan a algún organismo, lo digo porque ahí se ponen en común, ¿no?, las deficiencias que tiene el sector,
claro.
¿No?
Luego vamos a donde tengamos que ir, al gobierno de Canarias, a ayuntamientos, a donde sea.
Bueno, estamos ya al término de la legislatura. En fin, poco se puede hacer, aunque bueno, pues el gobierno sigue en funciones, los cabildos siguen en funciones, pero ahora parece que la maquinaria va más despacio de lo habitual, ¿no? Más con respecto al sector, ¿no?
En general, sí. En general va ahora en esta fecha, pues oye, no. Normal, siempre ha ido así despacio. En el tema de fecha de elecciones siempre ha ido un poquito.
Pero ahora tenemos que esperar, no solo a que pasen las elecciones, sino luego a que tomen posición. Nos vamos atrasando mucho en cosas que corren prisa, porque vamos a ver, el agua de las cabras no espera. Las cabras si no beben se mueren. Nos da igual que estemos en elecciones que no.
Sí, lo que está claro es que las nuevas incorporaciones, que se incorpore cuanto antes, porque hay situaciones que no podemos esperar ni a que pase el verano, que pase agosto, que si ya tenemos en el mes de abril problemas de agua, imagínate en el mes de agosto, que se tienen que incorporar cuanto antes, porque esto no para. El sector no para.
Muy bien, pues yo le agradezco tanto a Brenda como a Eva, estas dos mujeres que están al frente de asociaciones muy importantes en Fuerteventura y en La Palma, que hayan dispuesto estos minutos para estar con nosotros, con los oyentes, con ustedes, que siguen este medio de comunicación en cuanto a la información relativa a FEAGA. Muchísimas gracias a las dos. Nos encontramos y estaremos pendientes de la reunión de las federaciones de razas hoy aquí en la feria. Gracias, Eva, y gracias, Brenda. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.